No están fáciles las cosas. Hoy todo se cotiza a la baja. Se cotizó el dólar, anduvo bajando luego de la decisión del Banco Central de abrir un poder de compra. Se cotizó también a la baja la aprobación presidencial, puesto que el presidente Sebastián Piñera llegó en la encuesta CADEM dada a conocer hoy día al 10% solamente. Sobre estos temas conversamos en esta edición de Terapia Chilense con Arturo Fontaine y Andrés Benítez. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa, don Andrés, don Arturo.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo que más se cotiza la baja es Chile, yo encuentro, económicamente.
Económicamente.
Hoy día conocimos el IMASEC de octubre, ¿no es cierto? El mes pasado.
El mes que vivimos en peligro.
Se hablaba que iba a ser malo, finalmente fue mucho más malo, 3,4 de caída. Es la tasa más baja desde hace 10 años, cuando en junio del 88, ¿puede haber sido? 89, producto de la crisis... 2008, producto de la crisis financiera, que además era una crisis internacional, también cayó.
Pero no tanto, ¿no?
No, pues este supera y de alguna manera vino a confirmar, yo diría, la tesis de que la economía estaba sufriendo y iba a seguir sufriendo, pero las acrecentó. Y simplemente marcó el termómetro de que lo que viene para adelante puede ser. Pero ya se está hablando que noviembre va a ser muy malo también. Noviembre un mes, porque octubre, recuerden que les pescó muy poco, la mitad del mes, ¿no?
Claro.
O sea, viene con un buen mes, una mitad, y noviembre es todo malo. Así que ahora la preocupación se empieza a centrar también en la economía, que ya está dañada. Y es lo que viene para adelante. Se habla de desempleo dos dígitos, de una inversión muy baja, muchas preguntas de inversionistas extranjeros dando vueltas.
Oye, más allá de las cifras y de los guarismos que trae la encuesta CADEM, ¿ustedes creen que lo que viene para adelante, o sea, lo que sale de aquí, de esta crisis, llamémosle, no le pongamos otro nombre que ese de esta crisis, es un país mejor, un país peor? Y habría que distinguir probablemente en el mediano plazo, o sea, en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo. En el largo plazo, la verdad es que tendríamos que traer a Yolanda Sultana, digamos, porque nadie tiene la bola de cristal para saber cómo nos va a ir, digamos, de aquí a 5 a 10 años. Pero todos los indicadores que circulan es que en el corto plazo nos va a ir muy mal. En el corto plazo yo rescataría, digamos, que los pensionados, por ejemplo, van a estar mejor. Obviamente. Yo rescataría que las personas que viven del ingreso
mínimo,
que tenían el salario mínimo, ahora van a tener un ingreso mínimo que les va a llegar a 350. No está muy claro eso, pero va a ser sustancialmente superior al salario mínimo. Esos también van a estar mejor. Pero a ver, va a haber menos oferta de empleo, va a haber más cesantía, va a haber en general el dinamismo o el movimiento en todo el ciclo productivo, en todas las ramas de actividad productiva, va a ser peor, va a ser más lento, si es que esta cosa se mueve.
Bueno, pero es interesante lo que tú hablas. En el corto plazo, efectivamente, hay gente que va a estar mejor. Los jubilados sobre, ya no me acuerdo qué edad, ¿no es cierto? Porque es un tramo de ellos, van a recibir una pensión mucho mejor a partir de
diciembre. O sea, los de mayores de 80 años sube 50%.
Sí, a partir de diciembre.
Es un aumento, imagínate, un aumento, aunque sea poca la jubilación, un aumento de 50% es muy importante. Pero también en el corto plazo va a haber más desempleo. O sea, hay gente que no es mañana ni pasado, que la conoce. Sí. Va a haber, se está estimando que puede llegar hasta 10% el desempleo y 17%. O sea, va a haber un montón de gente que se va a quedar sin empleo. O sea, en el corto plazo hay cosas.
Vamos a tener una Navidad austera y fome.
Una Navidad
sin árboles, sin árboles de Navidad.
Lo cual puede incrementar el desempleo, porque el comercio, acuérdense que el comercio vende como un tercio de sus ventas en estos meses.
Claro, genera mucho empleo temporal
y también
la Navidad.
Genera mucho empleo temporal. Hay ganadores, por ejemplo, algunos exportadores, básicamente que están gozando de un tipo de cambio muy alto.
Claro. Con tal que no paren los puertos.
Pero ahí está el problema, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, empieza la gran temporada de fruta ahora, y hay gente que está muy feliz por los precios, pero muy pendiente de que puedan sacar o no la fruta. Hay una incertidumbre, pero hay ganadores y perdedores en lo inmediato. Hay cosas más intangibles. Todos estos alumnos que se quedaron sin clase, no sé, porque aquí que no haya clase es como que no importara, te fijas, como que no se pasen las materias, da lo mismo, lo importante es avanzar, no sé, pues hay problemas ahí, ¿no?
Claro, hay una pérdida de capital humano que puede ser de largo plazo, digamos. O sea, son alumnos que quedan con materias no pasadas.
Yo me quedo con una frase, en una entrevista que le hizo al Mercurio a Sergio Muñoz Rivero, se llama, ¿no es cierto?, el analista político, y donde él decía, Chile es un país que ahora está en crisis, antes del 18 de octubre no estaba en crisis, no, es ahora que está en crisis.
No, sin duda, o sea, una de las peculiaridades que tiene esta catástrofe económica que se nos viene encima es que es absolutamente de producción interna. O sea, esto, aquí no hay un factor externo que pueda explicar esto. Y es solamente la segunda parte de octubre, como tú decías, la segunda quincena. Lo que estamos viendo es que, claro, es cierto, siempre en cualquier crisis, incluso en una guerra, digamos, los que fabrican armas ganan, digamos.
Siempre
hay alguien que gana. Pero en el grueso, aquí hay una pérdida económica gigantesca, el país se ha achicado económicamente y los bolsillos de los chilenos se han achicado y se van a seguir achicando. Y eso yo creo que es inescapable. No sé cómo ves tú, Andrés, la situación de la inflación, pero con este dólar va a haber una presión inflacionaria que va a ir repercutiendo durante
todas las deudas, imagínate eso.
Por de pronto en las gasolinas, ¿no? O sea, en los combustibles.
Bueno, eso además lo están controlando un poco, pero imagínate, se habla de que lo que más agobia a la clase media en general son las deudas. Piensa que, para que veas tú, hasta antes de esta crisis, la gente estaba renegociando todos sus créditos por tasas históricamente bajas. Las créditos hipotecarias, las de consumo, todo. Hoy día, los bancos no están prestando plata. No solo no están renegociando, hoy día el acceso al crédito es mucho más difícil. Entonces uno dice, ya, por una parte yo puedo haber ganado reivindicaciones, todo lo que se gana finalmente, salvo los bonos directos, ¿no es cierto? Creo que, bueno, el gobierno va a anunciar un plan reactivador, que probablemente va a ser no del estilo de este gobierno, porque ya del estilo de la va a ser muy generoso con bono. Tú sabes que políticamente está estudiado que el bono directo, los que inventó o que le sirvieron mucho a Bachelet, ese bono marzo, bono septiembre, son de una eficacia política. O sea, si tú quieres dar vuelta una encuesta, no en estos casos porque está muy atada a la violencia la encuesta, va a haber un bono probablemente para que la gente pueda...
Bueno, y eso tendría un efecto reactivador para Navidad, así
también
que
también para la, o sea, Navidad. Tiene una pero lógica. ¿Sabes cuál es la pregunta que uno, la gente se está haciendo? Es
la
que
Navidad quedan dos semanas.
Por eso, si el bono viene luego...
No, si el bono tendría que venir luego. Ahora, la plata yo no sé dónde sale. Porque Sebastián Claro lo advertía en Pulso el domingo, dijo, güey, aquí se está prometiendo todo y la deuda no está cuadrando, ni siquiera la deuda, porque el ministro Mañalich dijo hoy en la tercera, ¿no?, que el presidente le ha dicho presupuesto sin límite. Yo no puedo creer que el presidente haya dicho eso, es otro presidente.
Era una broma,
¿no? Pero sin límite, y este plan de salud que va a costar 400.000 millones, todo cuesta con cifras... Sí, que uno no entiende cómo llegan a esa cifra. ¿Qué es lo que queda de mediano plazo? Ni siquiera de largo, ¿no? Aquí la verdadera preocupación es qué va a cambiar estructuralmente. Esto podría ser un vaivén, ¿no es cierto? Y el país seguir. Pero se está hablando ya de cosas estructurales. Más impuestos, más restricciones, derechos que pasan al Estado.
Ya, pero aquí es un país más equitativo también.
Pero mucho.
Probablemente.
No sé.
O con más sensibilidad a esa variable.
Yo diría que lo único positivo hasta ahora, digamos, sería el aumento de las pensiones del sector más vulnerable, que eran efectivamente, son muy, muy bajas. Y eso es un logro importante. Lo importante, claro, es que junto a eso no se nos desmorone la economía entera, digamos, porque una cosa es tener eso, ganar eso, y otra cosa es ganar eso en un contexto de desempleo, de inflación, de falta de inversión, con una economía que se estanca en torno al 1 o al 2%.
Me imagino, Arturo, que en el mediano plazo vamos a llegar a tener policías más calificadas también.
Eso sería un activo.
Mejores policías y a ver, con más tecnología, con más inteligencia, con más...
Bueno, esperemos que esta misión española nos va a hacer una transferencia tecnológica en materia de seguridad importante. Es de esperar de que haya inversión en... Porque yo creo que el número es muy chico. O sea, que hay un tema de número y de tecnología y de adiestramiento, etcétera.
A mí me sigue, sería una gran cosa lograr. A mí me sigue sorprendiendo, lograr. Me sigue escandalizando. Una cosa que escandaliza cada vez a menos gente, digamos, ¿eh? Que son los niveles de destrucción que generan las protestas en Chile. A ver, porque los catalanes cuando, y son duros, ¿eh? Los catalanes cuando se enfrentan a la policía en Barcelona, no destruyen Barcelona. No, pues si ellos quieren a Barcelona, quieren Cataluña, digamos, no. Y hasta donde yo veo los hongkoneses, digamos, que protestan contra los chinos, tampoco destruyen Hong Kong porque quieren Hong Kong. Esta cosa de destruir las ciudades, de destruir obras patrimoniales, de destruir propiedad pública y propiedad privada, me escandaliza sobre todo en lo que tiene de propiedad pública. Eso no lo entiendo. Y me escandaliza más todavía cuando hay gente que... A ver, que ningunea esa dimensión y que creen que es parte de una suerte de revancha contra la injusticia, cosa que no entiendo, digamos. No entiendo, digamos, esa percepción, esa mirada, no sé, cuando viene de un historiador como Gabriel Salazar o cuando viene de un cura como Mariano Puga, digamos. No entiendo... El cura Puga poco menos que ve el rostro de Cristo en los encapuchados, lo cual me parece una demencial, delirante, digamos. Oh. De orates, eso es lo que me parece, digamos.
Ahora, en la misma encuesta, perdón, para en la encuesta CADEM, donde se ha dicho el presidente obtuvo un 10% de aprobación, el 93% de la población se declara en contra de los saqueos o ese tipo de violencia. Hay solo un 2% que dice que se justifica, no es que lo haga, es que se justifica. Entonces yo creo que hay como un consenso, aparte de los curas o lo que sea, de que eso no es la forma de protestar y ni menos de actuar. Ahora, yo fui hoy al centro, me ha tocado ir dos veces en los últimos días, y en realidad uno se... Es bien impresionante cómo cambió este país.
Ah, no, impresionante.
Es una cosa, no solo la destrucción, fíjate que hoy día miraba, porque me tocó ver a estos señores que contrataron para dirigir el tránsito, que parece que fue un acuerdo entre la Municipalidad de Las Condes y Santiago, les pagan 20 mil pesos a personas civiles que están como actuando como carabineros, porque no hay ningún semáforo. Es una cosa, entonces ahora... Muy a los Lavín salió gente muy bien disfrazada, así con carteles y gorro. Y claro, tú te empiezas a acostumbrar. Ahora la ciudad no funciona tan mal sin semáforos, fíjate. Pero la gente como que se deja pasar. Sí. Casi yo no dejaría ni un semáforo más. Sí. Pero en lugares como importantes, o sea, en Plaza Italia no hay ni un semáforo. Y es, no. Y es interesante como en una esquina hay carabineros y en la otra hay civiles. Bueno, pero el nivel de precariedad que quedó la ciudad es una cuestión impresionante.
No, y la invasión de ambulantes, o sea, todos los edificios cubiertos de metal y las calles llenas de ambulantes, es otro Santiago.
Es otro país, fíjate que yo salí de Santiago y en el típico trayecto, Waze no mostró ni un carabinero a la playa, ni uno, no había ni un carabinero, ni siquiera en las comisarías. O sea, porque siempre te dicen, Waze a veces te marca un carabinero en las comisarías por descarte, ¿no? Dice, ahí hay, pero no, a veces no está.
Sí, hoy día nadie pregunta, ¿estaré con restricción hoy día o no estaré con restricción?
Y la velocidad de las carreteras aumentó. Sí. Aumentó. No. Ahora, pasar por plazas de peaje es una cuestión impresionante. Si parece que hubiera habido una guerra.
No, eso sí.
Todas, no solo quemadas de estudios, no existen.
Eso me lleva al tema que planteaba Héctor, es decir, ¿qué sentido tiene esta destrucción de Chile motivada por razones políticas, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene preocuparse tanto del país como para parar las clases, producirse ese daño a sí mismo que se produce el estudiante que deja de estudiar, enfrentar a la policía, crear toda esta situación, si todo eso es una cosa tan destructiva, ¿no? Esa es una pregunta de fondo. O sea, ¿hasta qué punto aquí estamos en presencia de un movimiento que tiene una veta nihilista desencantada, no cree en el Estado? Es un movimiento que no cree en el Estado, que no cree en los bienes del Estado.
Yo leí un artículo el fin de semana que habla del lumpen consumismo.
¿Qué es lo que es?
El lumpen consumismo, digamos, de un contingente de gente muy desarraigada, que viene del lumpen, digamos, que es parte de la escoria, según este mismo planteamiento, digamos, es parte de una escoria social que tiene por, o sea, que le ha comprado al sistema la lógica del consumo y del desechar las cosas, de un cierto desprecio a todo lo material.
Pero yo no lo entiendo eso, fíjate, porque ¿cómo se compadece eso con la destrucción, por ejemplo, de registros civiles, de tribunales de justicia?
Y bueno, y de no sé cuántas sedes municipales, la sede municipal de Quilpué, entiendo yo que era asiento sede de una biblioteca, de un espacio cultural.
Lleno de cosas así, sedes de partidos políticos.
Claro. Es como descontrolado.
Es parte del destruir por destruir solamente.
Pero yo creo que hay una voluntad política de tipo anarquista que está mucho más extendida de lo que uno cree, de tipo nihilista que penetra en distintos grupos de ultraizquierda, y ese me parece a mí es el motor de este movimiento. Ahora, eso, pienso yo, se añaden narcos, los lumpen, los delincuentes. Y también pero los que mueven esto y los que le han dado legitimidad son obviamente...
No sé, fíjate.
Es un movimiento político de desestabilización.
Yo creo que los que mueven es el lumpen. Ahora el lumpen delictivo, el lumpen
narco. Yo no creo eso, fíjate, porque los objetivos no calzan con eso. Por ejemplo, en Lampa, el otro día queman un líder que estaba saqueado, vacío. ¿Cuál era el delito que había cometido ese líder? Anunciar que en próximos días se iba a reabrir, lo queman. Eso no es lumpen, eso no es delincuencia, ese es un objetivo político, eso es para dejar a esa población sin ese líder en condiciones de vender alimento.
Yo te creo que en el asalto y en el saqueo de iglesias probablemente hay más
símbolo.
Claro, más anarquismo político. Más.
Pero tú ves los rayados de las murallas, son clarísimos, o sea, está lleno por toda la ciudad. Y es la misma cosa, te fijas. Ahora, no digo solo anarquismo, pero digo que hay dentro de los movimientos de ultraizquierda, dentro de los distintos movimientos radicales que tenemos en Chile, en el mundo juvenil, la veta anarquista está muy presente, aunque muchos de ellos no lo tengan a lo mejor consciente. Coexisten, por ejemplo, junto a esos movimientos conscientes. Pero ponte tú, los estudiantes, se reabre la estación de Puente Alto, un punto clave, ¿no es cierto?, y simbólico además. Y un grupo de estudiantes va a impedir que eso se realice.
Un grupo de colegio.
Claro, eso no es lumpen.
Algo que tú has mencionado ya varias veces, son jóvenes.
Son jóvenes.
Son jóvenes, estos eran de colegio, pero yo te diría que con suerte son universitarios, la mayoría. No hay adultos participando de esto.
Y tú ves la forma estratégica como esto funciona, te fijas, o sea, se trata de cerrar estaciones del metro, se trata de bloquear la Alameda para que los micros no puedan funcionar. Con eso tú paralizas la economía, alteras la vida de la gente. Según la encuesta de CADEM última, es altísimo la proporción de gente que siente que su vida cotidiana ha cambiado. Bueno, ese es el objetivo, y ese es y lo que estamos viendo en el IMASEC es el costo de esa estrategia, porque esa estrategia lo que hace es impedir que la gente trabaje. La gente tiene que volverse antes a su casa, las tiendas se cierran
bueno,
antes.
Bueno, hay una frase del ministro Briones que yo la encuentro magistral, que es de la semana pasada, dijo: lo que está haciendo mal a la economía no es la agenda social, es la violencia.
Es la violencia.
Es la violencia. Fíjate que aquí no estamos, cuando tú dices el país va a cambiar en qué, aquí no estamos discutiendo un modelo económico, no hay nadie demasiado preocupado de si estamos gastando mucho más o poco. Todo eso se controla, ¿eh? El problema es que en este ambiente no se puede hablar de economía.
Ya, pero es que a mí en la encuesta, así como les llama a ustedes tanto la atención, que solamente el 2% de la gente esté a favor de la violencia. A mí lo que me llama la atención es que aún hoy día, y conocido todas las manifestaciones de violencia que tienen y que han tenido las protestas, el 67% de la gente siga apoyando al movimiento.
A
A mí
a
eso es lo
las
que me
protestas
parece,
en
a mí
general.
eso es lo que me parece, digamos, como que cierra el tema.
A ver, pero espérate, veamos bien. Tenemos un 58% de la población que dice que ha tenido que adaptar su jornada laboral, ¿no? Y tenemos esa enorme condena de 90 y tanto% de gente a la violencia. Entonces le pregunta la encuesta a la gente si está de acuerdo con el caceroleo, si está de acuerdo con las marchas. Entonces ahí la gente dice que sí, que le parece bien eso. Yo no tengo claro que esa gente diga que está de acuerdo en el sentido que ellos irían a la marcha, o si está de acuerdo con que eso es una expresión legítima.
Claro, versus lo otro.
Versus lo otro, ¿te fijas? Entonces.
Porque la encuesta es muy suave. El caceroleo, las marchas, ¿no es cierto? El baile, ponte al baile, sale. No.
No.
Ya no le gustó
Obligar a
el
la gente a
baile. A
bailar,
bailar no
no.
le gustó, ¿no es
Pero la
cierto?
funa a los políticos, sí. Entonces después te preguntan la movilización. Es un término que se introduce y no me queda claro a
Los
qué se
peajes tampoco
refiere.
gustan mucho, digamos. Los peajes,
No,
los peajes informales, digamos.
no. No,
Tampoco gustan
cualquier
mucho,
forma,
obviamente.
como dice Arturo, que violente la vida cotidiana, ¿no es cierto? Eso que te ha... Habrá gente que le gusta bailar, otra que no, pero que te obliguen a salir
Es una violencia.
de un auto bajo amenaza, ¿no es cierto? Porque no es, oye, si no
Obvio.
es... Nadie quiere eso, ¿no? Es como una cosa muy violenta. Entonces yo no... no
Ahora, podría salir también, si es que llegamos a poner de acuerdo en una constitución, podría salir también en el Chile de mediano plazo un país, digamos, más reconciliado con su ley fundamental. Sería bueno que alguna vez este país respirara esos vientos, que nunca los ha respirado. Yo desde que tengo uso de memoria, digamos, o sea, uso de razón, no de memoria, la memoria cabe menos, digamos.
Sí, desde que nací.
A ver, la constitución en Chile no ha interpretado a las mayorías, digamos. No ha inter o sea, o, a lo, o mucha gente dice que no interpreta a las mayorías, digamos. Por de pronto la izquierda, digamos, lo único que hizo, digamos, en los años 60 y 70 fue luchar contra esa constitución burguesa,
Bueno,
esclavista, que era la constitución del año 25.
ahora. Hoy lo dice hasta Ricardo Lagos, hoy. No sé tú qué
O
dice.
sea, nunca
Hay
hemos
que
tenido
cambiar
una.
esta constitución que
Nunca
él firmó en
hemos
algún
tenido una constitución
momento, como por
que
fin
guste
tenemos una
mucho.
constitución. Yo no, yo creo que Ricardo Lagos puede también decir lo que yo hice fue parcial, dentro de los amarres que existían, no sé. Pero yo creo que sí, o sea, podríamos tener una constitución que al menos sea reconocida como democrática. Ahora va a depender que se pongan de acuerdo en eso.
Sí. Y ojalá se pongan de acuerdo.
Pero eso está muy largo, muy
Está muy
lejos,
largo,
digamos.
está muy
digamos,
largo. Meses
tú,
más. Sí,
tú, tú,
puede,
no,
hay
pero estás
gente que
hablando de algo que ocurriría en
pero yo,
dos,
yo
después de
creo.
2 años más, digamos.
Sí, no, yo lo estoy
O
tirando para
sea,
cinco años
de
más.
aquí a,
Yo
de
lo estoy
aquí a
tirando para cinco
eso,
años
o
más.
sea, de aquí, ¿qué
Hay
sabe
gente
uno lo que va a
que
ocurrir en ese
dice
momento?
que se sigue, a pesar de que hay que decir que este fin de semana fue el más bajo en términos de actos violentos, hubo solo, de acuerdo, no sé cómo los cuentan los
Claro.
carabineros, dicen que hubo cinco
Claro,
versus 1.000 que
voy a
hubo en
usar
un
una
momento
palabra
dado.
que no le gusta a la conciencia política correcta, digamos, que estamos entrando en periodo de mayor normalidad, porque ahora se ha puesto de moda decir eso. No, por favor, no queremos volver a la normalidad, lo cual me parece una estupidez. O sea, creo que estamos realmente locos, ¿o no?
No, yo creo que estamos empezando a volver a la normalidad, de a poco, pero estamos volviendo y yo
Pero
lo
es un
creo muy
buen síntoma,
positivo.
porque si eso sucede, quiere decir que cualquier avance en ese sentido es bueno.
Yo
Ya
creo que
un
se
avance
empieza.
con los mismos carabineros, con los mismos parlamentarios, ¿te fijas?
Me gusta hacer el programa con ustedes, con gente optimista. ¿Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir? Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Convet te invita a conocer sus departamentos en la Florida, edificios Rojas Magallanes 2085 con próxima entrega inmediata y edificio Vista Walker Martínez con sus pilotos recientemente inaugurados. Convet, una empresa Moller y Pérez Cotapos. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y Arturo Fontén en esta edición del programa. Muchas gracias, Andrés, Arturo, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilensis. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.